Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que en nada vamos a tener nuestra ronda de ponedores. Si ahora mismo estás trabajando, te recuerdo, mándame un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles, lo encabezas con la palabra ronda y me cuentas a qué te dedicas, porque lo queremos leer luego con mucha energía. Y además, hoy queremos llevar a todos los ponedores hasta Murcia. Murcia además es una tierra con gente maravillosa, una comunidad, una región que conozco perfectamente y que además tiene un potencial descomunal. Sobre todo porque donde está ubicada puede presumir de tener algunos enclaves únicos en el mundo. Tanto en el interior como en la costa nos podemos encontrar con lugares que la hacen especial. Pero en este caso nos queremos fijar en una acción que nos ha llamado la atención porque somos los que creemos que hablando se entiende la gente y que con voluntad pues se puede llegar a un acuerdo y se consiguen más cosas que con la confrontación. Vamos a escuchar a Pedro García, que es el director de ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste. Pedro García, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en ANSE? Que tengo muchas ganas de conoceros en profundidad.
Bueno, la verdad que hacemos casi de todo. Alguien pensaría que hacemos demasiadas cosas. Nosotros también lo pensamos a veces, ¿no? Pero hacemos un poco de todo. Hacemos las cosas típicas que hacen organizaciones de nuestro tipo, que es protestar y poner denuncias por el incumplimiento de la normativa de medio ambiente, pero desde hace ya bastantes años también intentamos hacer proyectos de conservación de la naturaleza sobre el territorio. Y bueno, no sé, desde la restauración de un velero de época hace ya más de 20 años que nos permite trabajar en el medio marino haciendo seguimiento de cetáceos, por ejemplo, hasta conservación de poblaciones de murciélagos. Hemos adquirido hace poco más de un año, por ejemplo, uno de los refugios más importantes de murciélagos en el sureste de la península ibérica. A trabajar en recuperación de flora autóctona, trabajamos en seguimiento de poblaciones de especies amenazadas como anguila. En fin, la verdad es que hacemos un poco de todo, demasiadas cosas probablemente.
Que digo yo que son cosas que a lo mejor habían caído en el olvido por parte de muchas personas y que si vosotros, Pedro, no os ponéis en marcha, a lo mejor estas cosas se quedan ahí como pudriéndose, ¿no? Como haciendo más daño al ecosistema.
Bueno, lo que hemos intentado en estos años, algunos llevan más tiempo, otros menos, pero probablemente desde su fundación, una de las cosas en las que ANSE más ha trabajado es precisamente en dar a conocer paisajes en la región de Murcia, Alicante, parte de Alicante, Almería. Es un área muy seca, por ejemplo, sí. Tiene paisajes áridos y semiáridos que muchas veces no son tal vez el paisaje ideal de mucha gente. Y desde el principio hemos trabajado con especies que efectivamente no eran muy queridas o poco conocidas. Se empezó, por ejemplo, con tortuga mora y luego se ha trabajado en casi todo, ¿no? Los murciélagos, por ejemplo, que son especies muy desconocidas para la gente, tienen una utilidad muy importante para los ecosistemas y para el hombre, y por eso en estos últimos años estamos haciendo un especial esfuerzo en ellos. Y en el caso del medio marino, los delfines, que mucha gente asocia probablemente a otros territorios, a otras costas, en algunos casos tal vez exóticas, sin embargo han convivido con nosotros desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y no solo los delfines, sino otras especies de mayor tamaño, que siendo de la familia de los delfines, algunos consideran que pertenecen a otra familia. Ese es el caso, por ejemplo, de los calderones, o incluso los cachalotes que se avistan en nuestra costa, ¿no? Pero hemos intentado trabajar precisamente en eso durante este tiempo, ¿no? En esos paisajes, en esos hábitats menos conocidos y no por ello menos importantes desde el punto de vista científico del papel o de la función que pueden cumplir incluso para el aprovechamiento humano.
Pedro, estoy pensando en todo lo que nos estás diciendo. Yo creo que son cosas alucinantes. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene de especial el litoral del sur de la región de Murcia? ¿Por qué es una zona de especial conservación? Lo digo porque hay muchísima fauna, también hay muchísima flora, que si no se da a conocer o si no se cuenta, la gente se piensa que ahí no está pasando nada.
Sí, pero probablemente esto ocurre en casi todas las comunidades autónomas españolas. Bueno, si no en todas, en muchas, a menudo la gente desconoce que en su territorio, a veces incluso relativamente cerca de su casa, tiene un espacio natural que está catalogado con alguna figura de protección a nivel internacional, o a lo mejor a las puertas de su casa puede llegar a tener alguna especie en peligro de extinción en un espacio relativamente cercano, ¿no? En el caso de la región de Murcia, efectivamente, todo el sur, de prácticamente todo el sur de la región de Murcia, desde el Cabo de Palos hasta Águilas, está declarado zona de especial conservación, CEC, por las poblaciones de delfín mular y de tortuga boba. El delfín mular ha sido un habitante habitual de nuestra costa durante efectivamente muchos años e incluso ha interactuado, se ha relacionado con los humanos de una u otra manera a lo largo de este tiempo. Y parte de esa relación, tal vez en los últimos años, se está incrementando, en la parte por la, el incremento de las presiones en la costa y probablemente también por una cierta recuperación de la especie. Pero hay, hay otras muchas figuras de protección. Esta que comentaba afecta a las poblaciones de cetáceos, pero parte de las praderas de Posidonia oceánica, que ahora está tan de moda en muchos sitios, mejor conservadas del Mediterráneo occidental y las mejor conservadas de las costas mediterráneas españolas están precisamente en las costas de la región de Murcia, en parte se extienden hacia el litoral del sur de Alicante, en parte se extienden hacia el litoral del Levante almeriense, y esas, esos hábitats, por ejemplo, hacen que también una superficie importante de nuestra costa, la más próxima al litoral, esté también catalogada como lugar de importancia comunitaria. Tenemos varias zonas de especial protección para las aves, cepas, tenemos colonias reproductoras de paíño mediterráneo, de pardela cenicienta.
Qué bueno.
Y luego en la costa emergida hay también numerosos espacios naturales que están declarados cepas o lugares de importancia comunitaria por hábitats naturales con, por ejemplo, raros, con presencia de flora iberoafricana o especies de aves de rapaces o pájaros que probablemente nadie haya escuchado nunca.
Claro.
Aquí se hizo muy famoso en su día el camachuelo trompetero, que es un,
bueno,
es un pájaro característico del norte de África que se reproduce en algún lugar del sureste de la península ibérica.
Qué bueno.
Y que fue incluso objeto de mucha guasa, de mucha coña, porque fue una de las causas que dificultó la destrucción de una parte de la costa para crear un gran puerto comercial. En fin, hay, hay valores que hacen que una parte significativa de nuestra costa cuente con niveles de protección en escala internacional.
Es una gozada tener a gente que mira por el medio ambiente, mira por la naturaleza, por todo en general, ¿no? Porque yo creo que desde ANSE, la Asociación de Naturistas Naturalistas del Sureste, pues ahí está Pedro García a la cabeza de este proyecto, donde además yo creo que nos ha llamado muchísimo la atención y quizás haya sido lo que más nos ha gustado, es que vosotros sois de llegar a acuerdos con todo el mundo antes que hacer las cosas por las malas, ¿no? Cuéntame un poco cómo trabajáis el tema de acercar o de explicar que eso no se debe hacer, que no se... porque se, hay otras salidas para todo eso que se puede llevar a cabo. ¿Cómo trabajáis en esa línea?
Bueno, tal vez habría que decir que no todos opinan lo mismo que lo que estás comentando ahora, ¿no?
¿Ah, sí?
Estos años precisamente son años muy difíciles en cuanto a la relación especialmente con la administración autonómica. Y hace pocos meses, hace aproximadamente un año, la asociación, a través de su fundación, hace unos años, creamos una fundación, la Fundación de ANSE para la Custodia del Territorio, y después de intentar que la administración comprase un cabo, el Cabo de Cope, unas 270 hectáreas de una montaña emblemática en la costa de Águilas, y no conseguirlo, decidimos intentarlo nosotros, compramos Cabo Cope, y prácticamente a los pocos días de anunciar la compra, un grupo político solicitó en la Asamblea Regional que se ejerciera el retracto para que esas fincas pasaran a manos de la comunidad autónoma. Y bueno, ahí estamos todavía, no sabemos qué va a pasar, o sea que no todo el mundo opina lo mismo, pero vaya, lo que intentamos es, siempre que es posible, solucionar los problemas por las vías administrativas sin llegar a las judiciales. Y en el caso de los proyectos de conservación sobre el territorio, allí donde decidimos que hay que intentar cambiar las cosas porque o no lo hace la administración o tal vez una organización puede conseguirlo de otra manera, primero, bueno, pues buscar ese acercamiento por muy diversas vías, por generalmente por un trabajo directo en el territorio, en algunos casos mediante acuerdos de custodia, acuerdos para la conservación del territorio mediante acciones concretas o de mejora de las prácticas agrícolas o de la recuperación de una especie determinada, o en el medio marino de búsqueda de soluciones allí donde hay problemas mediante la toma de datos y el consenso y el diálogo. En el caso, por ejemplo, de la interacción entre pesca artesanal y el submular, estamos desarrollando un proyecto que tiene el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en el que trabajamos con pescadores saliendo a la mar a tomar datos utilizando alguna tecnología más o menos moderna, como por ejemplo el uso de hidrófonos, y en algún caso que hay conflicto, pues bueno, buscar una solución que reduzca al mínimo posible los daños sobre los animales y el menor perjuicio económico para el pescador. Es que ha facilitado que, por ejemplo, en el caso de la almadraba de Zoía, en los últimos 3 años se hayan podido poner en práctica algunos métodos para la liberación de los animales que hace 20 o 30 años eran impensables.
Era un poco a lo que quería llegar, Pedro, porque es verdad que en esa zona, según tengo entendido, pues se hace la pesca de forma tradicional, como son las almadrabas. Claro, cuando uno pesca con almadrabas, se lleva por delante todo lo que hay, ¿no? Pero cuéntanos en qué consiste y sobre todo, cómo a través de un acuerdo habéis logrado que los delfines no mueran en las redes, que esto me parece muy importante.
Bueno, las almadrabas son probablemente una de las artes de pesca más antiguas.
Cierto.
Y más selectivas, si se comparan, por ejemplo, con la pesca de arrastre, que sí que es mucho menos selectiva y produce mucho mucho más impacto en el fondo marino, sobre todo si se hace en lugares de escasa profundidad. Pero la almadraba en general, que tiene una representación o tuvo en su día una presencia muy importante en las costas, sobre todo del sur de la península ibérica.
Sí, es verdad.
Actualmente casi que solo sobreviven en la costa atlántica gaditana. Hay entre 3 y 4 almadrabas que exactamente cada año se dedican fundamentalmente a la captura del atún rojo, principalmente de los bancos migratorios de atún rojo que entran al Mediterráneo a desovar y que, por cierto, lo hacen en las costas próximas al sureste de la península ibérica, entre las Baleares y el sureste de la península ibérica. Pero las otras almadrabas, la mayoría de las que han desaparecido, de las que solo queda en ejercicio una almadraba en la costa mediterránea española, que es la de la Zoía. La Zoía se encuentra, es un pueblo relativamente pequeño que se encuentra dentro del municipio de Cartagena, en un extremo de la bahía de Mazarrón, y que cuenta con una de estas artes. La almadraba es una especie de laberinto de redes que se coloca cada año de manera más o menos perpendicular a la costa, a la salida de las bahías, en este caso de la bahía de Mazarrón, y que lo que hace es interrumpir la ruta de los bancos migratorios, en nuestro caso de pequeños túnidos. Hablamos de melva, de bonito, de albacoreta. También entran otras especies que no son túnidos, como por ejemplo el pez espada o la lecha. Muy ocasionalmente puede entrar algún atún rojo en nuestro caso, al menos en las últimas décadas, y que se levanta a diario, se coloca desde finales de enero, principios de febrero, hasta finales de junio, principios de julio, y luego se desmonta el resto del año. Al igual que ocurre con los peces, ocasionalmente, algunos ejemplares, principalmente el cimular, que es el más costero de los delfines que tenemos en nuestro litoral, pues entra en las redes, entra a comer o simplemente se despista en su ruta, en su tránsito diario más o menos paralelo a la costa.
Claro.
Y algunos ejemplares no saben salir. Hay animales que son capaces de saltar por encima del arte, y algunas veces algunos de los animales, pues en curiosas circunstancias, quedan atrapados, ¿no? Y esto es algo que ha ocurrido históricamente, pero que en los últimos años, por lo que sea, en los últimos 3 años ha tenido varios casos. Y en esa circunstancia, pues si hay pescado en la almadraba, el problema es que resulta muy difícil separar el pescado de los delfines, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo más interesante de los 2 últimos años es que por primera vez los pescadores de la almadraba han facilitado el escape de los delfines hasta el extremo incluso de cortar las redes. Es lo que ha ocurrido hace unos pocos días, ¿no? En el último caso, incluso con la pérdida de parte del pescado. No fue mucho, no fueron muchos kilos de peces los que se perdieron, pero desde nuestro punto de vista suponía un cambio muy importante respecto a lo que ocurría hace 30 o 40 años, en los que todavía en las costas del sureste de España se seguían matando delfines o para consumo, para uso, por ejemplo, de la carne, para la pesca de camarón en asas, o anteriormente para consumo humano, en algunos casos simplemente por represalia, ¿no? Por competencia por las redes. Y bueno, yo creo que esto obedece a un cambio claro en, la actitud de los pescadores, que cada día también creen que hay que trabajar por la conservación, que la mar no es solamente de ellos, y en este caso que una especie como el delfín mular, cuando es capturado, debe facilitarse su escape con el menor daño posible, ¿no? Uh-huh. Y esto que, bueno, contado así puede parecer muy frío, vivido en el agua y con ellos, es diferente, ¿no? Porque cuando se observa como nosotros pensamos que está ocurriendo,
claro,
una actitud sincera de los pescadores, incluso de cierta admiración en parte de la gente que hay en torno al mundo de la almadrada por estos animales, que desde nuestro punto de vista supone un cambio importante que se está produciendo en muchos casos, ¿no? En tierra, por ejemplo, estamos trabajando con una especie que se había extinguido en la región de Murcia, la canastera, es un pájaro de pequeño tamaño que se alimenta de insectos y que se reproduce en zonas agrícolas intensivas del campo de Cartagena, que come muchas veces dentro de los espacios protegidos, pero que cría en campos de patatas, en campos,
claro,
completamente roturados por los tractores, y es precisamente por eso que los animales ubican ahí sus nidos, ¿no? Porque pueden así defenderse más fácilmente de posibles predadores, ¿no? Y este trabajo se está haciendo además sin compensación económica alguna hacia los agricultores, que realizan las prácticas agrícolas de la mejor manera posible para evitar los daños a los nidos, sin esperar nada a cambio. Por eso digo que creo que es algo que empieza a ocurrir cada vez en mayor medida y no necesariamente porque se espere algo a cambio.
Pero ya para finalizar, sí que te quiero preguntar, si no sé si en cuanto a la población en general, ¿tú crees que nos falta algo de educación ambiental o crees que las cosas van por sí solas y que ya nos iremos poniendo las pilas todos?
Bueno, yo no sé si el término es educación ambiental o impregnación o... En la naturaleza en general. Probablemente nunca ha habido como hasta ahora tanta educación ambiental formal, tanta transmisión de conocimientos sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, en los currículum educativos, a muy diversas escalas. Pero probablemente eso no compense un cambio cada vez mayor también de las sociedades hacia entornos urbanos, ¿no? El despoblamiento de las zonas rurales, yo creo que nos ha desconectado mucho en general de la naturaleza y de nuestro paisaje, y aunque recibimos más conocimiento que nunca y aunque cada vez es más fácil acceder a esa información, yo creo que lo que nos falta sobre todo es vivir más la naturaleza, estar más en el campo de muy diversas maneras, no salir solo algún fin de semana o algún viaje más o menos exótico, ¿no? Yo creo que nos falta más tener la naturaleza en el día a día. La naturaleza en el día a día no es necesariamente hay que llenarla de momentos excepcionales y de grandes animales y de grandes paisajes, ¿no? Seguramente con la naturaleza más cercana lo tendríamos más fácil y nos identificaríamos mucho más con nuestro territorio, ¿no? Lo viviríamos mejor y además descubriríamos que muchos animales que a veces pensamos que se encuentran muy lejos, lo tenemos a la puerta de nuestra casa y deberíamos de sentirnos muy orgullosos de ellos, ¿no? Algunas de las especies que son únicas, por ejemplo, en la península ibérica, mucha gente no termina de valorarlas, que son únicas de aquí y son excepcionales, ¿no? De la cabra hispánica a la perdiz roja, sin embargo todo el mundo ha oído hablar del águila imperial, del lince ibérico, ¿no? Y otras, sin embargo, mucho más modestas, las tenemos a la puerta de nuestra casa y las podemos ver muy frecuentemente con salir un poquito al campo.
Genial. Pues Pedro García, director de ANSE, Asociación de Naturalistas del Sureste, te doy las gracias y que no desfallezcáis y que sigáis en esto porque hay que conseguirlo. Un abrazo bien fuerte, Pedro.
Pese a quien pese, vamos a intentarlo. Gracias.
Gracias, Pedro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.